a partir con lo que ocurrió en Codelco, lo que va a ocurrir hoy y lo que ocurrió anoche.
Sí, lo que está ocurriendo en estos momentos, partamos por eso, una diligencia clave, por eso yo les decía...
Día clave
el titular. Lo que pasa es que en la Fiscalía Regional de Rancagua, el fiscal regional de Rancagua, Aquiles Cubillos, se trasladó con un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones, encabezado por la Brigada de Homicidios, hasta la mina El Teniente. Esto a raíz de una diligencia que se tiene que desarrollar y que se podría prolongar hasta mañana y que apunta a esclarecer, confirmar o descartar una hipótesis que maneja el Ministerio Público en estos momentos sobre el fatal accidente donde fallecieron 6 trabajadores de la mina el pasado 31 de julio del 2025. Ya han transcurrido prácticamente 9 meses desde ese accidente que se habría originado por un sismo 4.2 en aquella jornada durante la tarde, que en un primer momento se hablaba de que se habría originado por el mismo trabajo que se estaba desarrollando dentro de la mina. A raíz de eso, entonces, parte esta investigación para poder dilucidar qué fue lo que ocurrió realmente o cuáles fueron las causas de este fatal accidente minero. Y de acuerdo a las últimas diligencias y de acuerdo a diligencias que se desarrollaron el mes de octubre del año pasado, cuando llega personal de la PDI a realizar allanamientos en diversas entidades, oficinas de Codelco, como también diligencias en las oficinas de Serna Geomin, y finalmente se empieza a articular una hipótesis por parte de la Fiscalía que apuntaría a unas negligencias, por decirlo en cierta forma, bastante graves. ¿Y en qué se apoyan estas negligencias? Derechamente, el fiscal Aquiles Cubillos entrega hoy día información y una declaración previa a la diligencia de ocultamiento de información por parte de Codelco que se le entrega a Serna Geomin y de falsificación de documentación con respecto a los trabajos que se desarrollaban en los niveles donde ocurre este accidente.
Perdón, Daniel, recordar un poquito cómo fue el accidente ese día, los detalles que nos tuvieron además transmitiendo ininterrumpidamente un buen rato.
Hubo un sismo, 4.2, que se detecta. Posterior a ese sismo hay un colapsa la mina, hay un derrumbe, colapsa y quedan 9 personas, 9 trabajadores que resultan heridos, un trabajador que queda atrapado y que es rescatado inmediatamente, pero hay otros 5 trabajadores que quedan atrapados, que si bien en un momento las autoridades de Codelco señalan de que se tenía plenamente identificada la zona donde estaban, no había comunicación, no había forma de llegar a donde estaban ellos. Por eso es que fueron jornadas maratónicas de trabajo para poder llegar al lugar donde se encontraban estos trabajadores o donde se tenía la certeza de que estaban estos trabajadores. El accidente ocurre el 31 de julio y el 2 de agosto llegan al lugar donde estaban los trabajadores, lamentablemente fueron encontrados sin vida. A raíz de eso, entonces, es que parte de esta investigación, parten las diligencias, de inmediato aparecen las denuncias de los sindicatos de trabajadores de la mina El Teniente, de las condiciones en las cuales se encontraban trabajando. Hablan de que habían advertencias de que no se podía desarrollar labores o faenas en este lugar, en los niveles. Para que ustedes tengan una idea, la mina del Teniente es calificada la mina más grande del mundo, subterránea. Su capacidad o su prolongación es superior a los 4.500 kilómetros bajo el suelo donde se están trabajando. En ese momento, la diligencia que se está desarrollando es a una profundidad de 1.800 metros aproximadamente en los niveles 6, 7 y 8 de la mina El Teniente, donde lo que se quiere detectar o identificar es la existencia de una posible fisura, que era la fisura la cual debió haber sido advertida a tiempo y debió haber sido informada a Serna Geomin, quien debía autorizar finalmente los trabajos o no. Y de ahí la importancia de esta hipótesis que maneja el Ministerio Público en estos momentos, basada en la falsificación de documentos y basada también en el ocultamiento de información. Porque hay un concepto que yo lo anoté que tiene que ver con el trabajo principal o el eje principal de lo que está desarrollando hoy día el Ministerio Público, que se llama panel invariante. Para que ustedes se hagan una idea, el panel invariante es la información de fallas o la información natural que presenta la mina y que determina finalmente si se puede o no hacer trabajos Y de ahí por eso la relevancia que toma la diligencia que se está desarrollando en estos momentos, porque de confirmarse de que existe este panel invariante, de confirmarse de que hay una fisura en el territorio, en el escenario donde se estaba explorando finalmente la mina, y eso no fue advertido o fue ocultado o fue falsificada la información, estamos hablando de que la responsabilidad penal de aquí en adelante
incluso podría ser de la empresa,
llega a la cúpula de Codelco.
Pero,
o sea, partiendo de Máximo Pacheco,
podría llegar a Máximo Pacheco si es que en eventuales declaraciones, por ejemplo, él estaba al tanto de este ocultamiento de información.
Yo me acuerdo, Daniel, que creo que fue como en febrero que allanaron la casa de los altos ejecutivos que removió Codelco a propósito de este accidente, que era Mauricio Barraza, el ex vicepresidente de Codelco, y también Claudio Sugarret, quien era el gerente de operaciones. Ellos tendrían calidad de imputado, entiendo, por su responsabilidad penal, que son, obviamente la entendemos que son personales. Pero recuerda también, Daniel, que en algún momento, si es que se comprueba que acá hubo fallas, por ejemplo, lo que estás planteando hoy día tú, de qué es lo que motiva esta diligencia que está realizando la Fiscalía, el ocultamiento de información, el no advertir, por ejemplo, o ocultar información o falsificar documentos, también podría llegar a una responsabilidad penal de la empresa. O sea, lo planteo como una pregunta, porque en otros accidentes, recordemos, por ejemplo, con Turbus, cuando ha chocado o hay víctimas fatales, también se ha logrado por parte de la Fiscalía imputar una responsabilidad a la empresa, y acá estamos hablando justamente de una empresa estatal.
Mira, hoy en la mañana venía en el auto al canal y estaba conversando precisamente con una alta fuente que está ligada a la investigación, que está vinculada a la diligencia que se está desarrollando el día de hoy, y que me mencionaba precisamente eso. La diligencia de hoy vendría a ser una pieza que estaría cerrando el círculo en torno a las responsabilidades. Y las responsabilidades apuntarían precisamente a los altos mandos de Codelco. Porque, de hecho, me decía que de aquí a junio o julio ya tendríamos a personas sentadas en un tribunal siendo formalizadas. Si es que se confirma esta hipótesis que mantiene el Ministerio Público y que se ha elaborado también en base a las diligencias que ha desarrollado este equipo multidisciplinario, donde también hay gente del mundo académico, no solamente funcionarios de la Policía de Investigaciones, que son los encargados de las diligencias, sino que se están apoyando también con un equipo de académicos importantes dentro del país, incluso asesoría internacional, para desarrollar algunas diligencias que apuntan a esto. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Pero lo que me llama la atención directamente es lo que señala el fiscal regional. Este tema, este cruce de datos que finalmente les hace pensar de que hay ocultamiento de información y falsificación de documentos.
Interesante seguir con este debate judicial y que involucra a tantas familias también, que vimos cómo esa tragedia se tomó la agenda. Pero yo te quiero sumar otro elemento que hoy día Codelco hace que esté en la mira igual. Anoche, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y al ministro de Economía y Energía, Daniel Mas, se realizó la junta de accionistas de la empresa estatal. Y se realizó con varios dardos, palos directos de Jorge Quirós, con un poquito de ironía, a la actual conducción que lleva Máximo Pacheco. La pregunta que hace Jorge Quirós desató un caos interno en Codelco, según podíamos reportear con Roberto Sá. En buen chileno les cayó como patada en la guata.
¿Cuál era la pregunta?
La administración, ¿no se hace ninguna crítica de nada? O sea, cuestionando y poniendo en duda lo que se ha hecho hasta ahora. Pero para darle contexto a esa pregunta, les voy a citar el párrafo que Jorge Quirós hace y dice en esta intervención. Si tuvo alza de costos, ¿fue por la pandemia o fue por las situaciones internacionales? Porque todo sube los costos. Mejoró sus planificaciones, ahora podemos creer en lo que viene. Todos los presupuestos están muy ajustados, los cronogramas, además mejoran las relaciones laborales. Incluso respecto del accidente en el Teniente que mencionaba Daniel, se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. Entonces, ¿no hay ninguna autocrítica? ¿La administración no hace ninguna autocrítica de nada? ¿Comparte este autoelogio completamente el directorio? Es decir, de alguna manera los trata de soberbios, de no tener un grado de realidad de todo lo que ha ocurrido con la empresa en el último tiempo, y ponen entredicho la relación que va a tener el gobierno del presidente José Antonio Kast con Codelco. Hay quienes especulan algo que podría ser un terremoto político al menos, que es la posibilidad de privatizar un sector de Codelco. Cuando se empezaba a discutir este megaproyecto del presidente José Antonio Kast, que está ya a puertas de presentarse en el Congreso, esperemos porque las fechas las cambian día por medio, se plantea esa posibilidad como una alternativa. A mí en su minuto, conversando con autoridades del gobierno de Kast, me dijeron que no. Que no estaba sobre la mesa. Pero ayer Oscar Landerreche, un destacado y conocido economista, en una radio amiga, decía que a él le quedaba la sensación de que se estaba pavimentando el camino para la privatización.
Ahora, Codelco también tiene otra situación, y es que la propia Contraloría, recuerdo que Jorge Bermúdez también alzó la bandera de que los dineros de Codelco son muy difíciles de auditar. Entonces también ahí quizás la crítica va también en torno a cómo se manejan los dineros de una empresa, la más importante empresa estatal de Chile. Y me acuerdo que en esa época Jorge Bermúdez, cuando levantó esta disputa por no poder auditar los dineros de Codelco, decía entonces, ¿para qué tenemos una empresa estatal? Mejor que se privatice, porque ahí va a poder tener mejores auditorías y yo como contralor no me voy a sentir convidado a fiscalizarlo.
Bueno, Quiroz ayer fue con el ventilador en todo caso.
Sí.
Estuvo con el ventilador y lanzó varios dardos, como decías tú. Y también se refiere al tema de la privatización y recurre finalmente al argumento, a la respuesta de que por constitución el Codelco pertenece a todos los chilenos. Pero sabemos perfectamente que se puede presentar una reforma. Ahora, Quiroz cuestiona varias cosas a la administración Pacheco y esa autocrítica finalmente queda pendiente. Uno queda con la sensación de que queda pendiente, sobre todo cuando Pacheco, si bien ya se sabe que va a dejar su cargo como director de Codelco, él va a seguir presente en una relación o en un puesto que es clave, que es Novandina, que es esta mixtura entre Codelco y SQM
por
la situación del litio.
Exacto. No, el tema de Codelco está muy interesante, así que vamos a seguir muy pendientes. Son las 11.